Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, regresamos de nuevo a este espacio dedicado a las matemáticas para que hables a los oyentes de Alfred Haar, un matemático húngaro nacido en 1885, fallecido en 1933. Destaca por sus conocimientos y su estudio de análisis, derivadas parciales y álgebra, y entre otras cuestiones de las que nos hablas ahora, también llevó a cabo, nos decías, una medida que lleva su nombre y que permite avanzar en topología, ¿no?
Efectivamente, en un momento determinado él consigue definir una medida para grupo que lleva su nombre y que prueba que cualquier grupo localmente compacto posee una medida invariante que asigna enteros a todos los conjuntos abiertos. Antes de abordar eso exactamente qué significa, voy a hablar un poco de su infancia. Pues Alfred Haar vive entre 1885 y el 1933. Nace a finales del siglo XIX en Budapest, y bueno, eso significa que la ciudad en aquel momento acababa de ser unificada, uniendo tres ciudades que estaban muy cercanas. Y además recientemente la habían nombrado capital de Hungría. Esto se traduce en que allí surge un ambiente cultural particularmente activo. Y este va a ser, claro, el momento perfecto para que Alfred comience a ir al instituto, comience a estudiar, porque recibe muchos estímulos. Por ejemplo, en su escuela, en 1894, se empieza a editar una revista cuyo nombre me resulta difícil pronunciar, pero que la traducción vendría a ser Revista de Matemáticas de Secundaria para Estudiantes, donde aparecen problemas para jóvenes estudiantes de matemáticas primero y posteriormente también van a aparecer de física. Entonces, esta revista publica los problemas y un mes después salen las soluciones, que son soluciones que han mandado los alumnos al consejo editor. Y Haar, pues, forma parte de esto y fue colaborador de la revista. Sin embargo, por aquel momento él no creía todavía que fuera a estudiar matemáticas, él creía que iba a estudiar química, y sin embargo esto va a cambiar en 1913, año en que gana el primer premio del concurso EDVOS en matemáticas. Actualmente se conocen como la competición de matemáticas Kurskal y fue fundada en 1894. Bueno, pues consiste en un concurso para estudiantes de hasta primer año de carrera en los que se le plantean tres problemas. Es la competición de problemas de matemáticas más antigua del mundo y debía su nombre al matemático y físico Laurent Edwards. Mientras ganar, Haar decide estudiar matemáticas. Curiosamente, él va a irse a Göttingen en vez de quedarse en su ciudad natal y en su ciudad natal solamente va a estar un curso. 1904. En ese momento es lo que va a estudiar es tanto matemáticas como física y astronomía. Cuando llega a Göttingen se va a encontrar en una facultad en una de sus fases doradas. Él va a recibir clases de grandes matemáticos, de expertos en análisis, como por ejemplo Hilbert, que le va a llevar la tesis. El doctorado lo obtiene en 1909, con un trabajo sobre teoría de sistemas de funciones ortogonales. Uno de los aspectos más interesantes del texto que él presenta es en el que aparece el primer ejemplo de wavelet o transformada de ondícula, que es un tipo especial de transformada matemática que representa una señal en términos de versiones trasladada y dilatada de una onda finita, lo que se llama ondula madre. Vale, muy bien, pero ¿esto qué significa? Pues os cuento un poco. A principios del siglo XIX se demuestra que una función periódica se puede expresar como suma infinita de seno y coseno, es decir, unas funciones onduladas periódicas que están muy trabajadas. Pasan 101 años y entonces Haar da una base de estas funciones, los primeros wavelets. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque hasta 1909 se venían utilizando unas descomposiciones de onda, la transformada de Gabor, que funcionaba, pero solamente hasta cierto punto. Se pierde lo que se llama resolución temporal. Es decir, que estudias frecuencias, pero no sabes cuándo se van a repetir. Haar arregla esto con su herramienta, que puede conocer frecuencia y tiempo a la vez. El wavelet es una función de peso que se utilizará al integrar y la única pega que tiene es que el de Haar no es continuo y por tanto no va a ser derivable. Característica que suele ser de importancia máxima en matemática. Sin embargo, el instrumento que crea Haar, el wavelet, va a ser el más sencillo de todos y él lo va a utilizar, pues, por ejemplo, para dar un ejemplo de sistema ortonormal contable para el espacio de funciones de cuadrado integrable en la recta real. Bueno, habrá que esperar a mediados del siglo XX para que se le encuentre a esta utilidad fuera del entorno en el que Hall lo crea, y de hecho hoy en día se emplean para estudiar señales con transiciones repentinas. Por ejemplo, uno está llevando a cabo un monitoreo de una máquina para ver si falla o no, entonces se considera cambio repentino que esté trabajando y de repente corte y deje de trabajar. Y de hecho los de Hall, por no ser derivable, es la herramienta perfecta. Si fuera derivable sería más difícil utilizarlo, no se podría usar. También resulta que, por ejemplo, lo va a utilizar el FBI en 2004 para comprimir su base de datos de huellas. Entonces vemos que es una herramienta totalmente actual. Uh-huh. Mientras presentar su tesis y obtener el doctorado en 1909, va a ser nombrado profesor privado en Göttingen durante 3 años. En 1912 va a volver a Hungría para ocupar un puesto en la Universidad Franz Josef de Kolozsvár como profesor extraordinario. Allí, bueno, Kolozsvár actualmente se llama Cluj, por cierto, y no está en Hungría, sino que está en Rumanía. Esto es así porque a partir de un determinado momento, a partir de 1921, se firma el Tratado de Trianon, que pone fin a la guerra entre aliados y Hungría tras la Primera Guerra Mundial. Esto hace que Hungría pierda un tercio de su territorio después de 1918 y el 30% de su población. Y entre estos territorios y personas va a estar Transilvania, que se va a ir a formar parte de Rumanía. De hecho, los rumanos invaden antes de la firma del tratado del territorio y demandan que la facultad, el claustro universitario, jure lealtad a su gobierno. Y como deciden no hacerlo, pues los rumanos clausuran la universidad. Eso que se pierden realmente, porque allí estaban trabajando Ritz y Haar, que eran jóvenes matemáticos muy brillantes y que estaban en el pico de su carrera. Entonces, al ser reconocidos como dos de las grandes promesas del análisis a nivel internacional, es un poco llamativo que decidan echarlos para atrás. Y cuando yo hablo de matemáticas, imagínense en el resto de la ciencia. Entonces, Hart se pudo quedar, pero decide trasladarse junto con el resto de la universidad a Budapest en 1909. Y allí van a pasar un par de años, pero esto no es sostenible. Budapest ya tenía una facultad de matemáticas. Así que lo que van a hacer es trasladar el centro educativo a Szeged, que no tenía universidad, en 1921. En el momento del traslado, el departamento de matemáticas comprendía el seminario de matemáticas, que estaba compuesto por el Instituto de Alta Matemática, el Instituto de Matemáticas Elementales y el Instituto de Física Matemática. Y también incluía el departamento de matemáticas el seminario de geometría descriptiva. A pesar de los nombres, estamos hablando de 4 personas: de Ritz, de Hart, de Rudolf Ostwey y de Tibor Rado, asistente de Hart. Sin embargo, no tardarían en ponerse mano a la obra para forjar el que acabaría por llamarse el Instituto Bolyai. Comienzan con 3 habitaciones y apenas ningún material bibliográfico, porque en el traslado se habían ido perdiendo cosas, pero poco a poco van a ir ganando terreno. Se hicieron ajustes sobre el personal. Harry Ritz aceptan a un profesor que era brillante, pero que no era su primera opción, a cubrir un puesto a cambio de que le concedan otra sala. Les comienzan a conceder algo de presupuesto, solo un poco. Cuando llegaron a Szeged no tenían nada. Comienzan, para poder forjar una biblioteca decente, por pedir de vuelta todos los libros que estaban prestados. Y en un momento determinado, Hart, que se llevaba bien con el ministro de Educación, le cuenta lo pobres que están. Entonces, este ministro les va a ayudar de la siguiente manera. Resulta que un parlamentario, Palviro, debía dinero al Estado por su reciente título nobiliario. Entonces, lo que hace el ministro es decirle a este hombre, bueno, pues en vez de darle el dinero al Estado, dáselo al Departamento de Matemáticas. Y así consiguen conseguir un poco de dinero y a la vez que este hombre cancelara su deuda. Y lo que van a hacer es emplearlo en comprar libros y revistas. Consiguen unos 350 volúmenes. Entonces, poco a poco, para finales de la década de 1920, ya sí que cuentan con una biblioteca para estudiantes. Y bueno, cabría preguntarse por qué tanto inconveniente económico. Pues porque el dinero destinado a la educación superior en Hungría escaseaba por aquella época. Llamativo va a ser que a pesar de la cuota que tenían los húngaros de profesores y asistentes a clases universitarios que fueran judíos, el 7% era el máximo en ese momento, cuando se trasladan a Szeged, son el 75% el profesorado judío. Por otra parte, durante la década de 1930, la Facultad de Matemáticas, que con tanto trabajo, tanto Hart como Ritz estaban cultivando, recibe un nuevo empujón de manos de la casualidad. En 1929, este ministro de Educación, Klesberger, se sienta junto a Richard Courant un grande de las matemáticas en una cena que hay en Alemania. Y este lo que va a hacer es ponerle al día no solamente de lo que se está haciendo en su alma mater, sino de lo que se está haciendo en general. Y menciona en un par de ocasiones o tres a Haar y a sus colegas, ya que están contribuyendo mucho al avance del análisis. Como consecuencia, el ministro de Educación consigue aprobar una ampliación del presupuesto, podríamos decir, y se incrementa la financiación y mejora las condiciones. Ya a partir de entonces sí que tienen una biblioteca universitaria de investigación propiamente dicha. Bueno, ¿qué esto es lo que Haar contribuye? Pues hemos hablado de su avance en análisis y en general Alfred lo que va a hacer es contribuir en álgebra y teoría de números. Pues teoría analítica de números, teoría de grupos continuos, teoría de Galois, es decir, mucha álgebra. Y también cálculo de variaciones. Su periodo más activo en cálculo de variaciones va a ser entre 1917 y 1919. Y el cálculo de variaciones es un problema matemático que consiste en buscar máximos y mínimos, es decir, lo que se denomina extremos relativos, de funcionales continuos definidos sobre un espacio funcional. Entonces, por ejemplo, en 1929 él va a dar una serie de conferencias donde expone sus resultados en cálculo de variaciones, sus aplicaciones y los problemas que están relacionados con ellos. De hecho, antes de Szeged, enuncia el lema de Haar, que generaliza el lema de Dubois-Reynolds, que va a ser una herramienta fundamental del cálculo de variaciones. Este lema lo que se puede hacer es para aplicárselo para resolver problemas de Plateau, que tratan la existencia de una superficie minimal, es decir, una superficie con área mínima, sobre una frontera dada. Algunas de las otras contribuciones que va a hacer Haar pues, se pueden encontrar en ecuaciones en derivadas parciales, con aplicación en teoría de la elasticidad, también en aproximaciones de Chebyshev de funciones, desigualdades lineales, funciones analíticas y grupos discretos. En general va a destacar mucho su trabajo en análisis de grupos, pero en 1932 él va a introducir la llamada medida de Haar, el equivalente a integral de Lebesgue, pero en grupos topológicos localmente compactos. Es curioso porque von Neumann le había dicho que estaba en buenos términos con von Neumann y le había dicho que eso no se podía hacer y sin embargo Haar siguió investigando hasta que lo encontró. El año anterior, 1931, él va a ser elegido miembro de la Academia Húngara de la Ciencia. Y bueno, otra acción que va a llevar a cabo Haar y que merece la pena comentar va a ser la fundación junto con Ritz del Acta Scientiarum Mathematicarum en 1930, una revista matemática perteneciente a la facultad, al Instituto Bolyai, y que va a estar muy bien considerada a nivel mundial y sigue estándolo. Y bueno, va a tardar muy poco en escalar a esos puestos tan altos. El motivo es que, como investigadores de prestigio, tanto Haar como Ritz, que eran los coeditores, consiguen convencer a autores de talla mundial para que escriban con ellos. Por ejemplo, von Neumann, Henri Cartan, George Polya, Paul Erdős, Norbert Wiener. Bueno, todos ellos van a publicar en el primer volumen. Entonces, eso le da un impulso bastante grande. Esto se suma, además, a ayudar a que la facultad vaya avanzando. Lamentablemente, Haar va a morir joven, va a morir con tan solo 48 años en 1933 de cáncer de estómago. Y si bien hubiera podido contribuir muchísimo más de haber vivido el doble, su huella en Szeged en particular y en Hungría en general es aún palpable.
Bueno, Amelia, pues una historia muy interesante la de Alfred Haar que has acercado hasta Radio Sefarad para todos los oyentes que se interesan por las matemáticas y el judaísmo, pero fundamentalmente, no por esos avances matemáticos que hacen que, como en este caso, lleguen hasta nuestros días para avanzar y para aplicarse en diferentes disciplinas que nos acompañan, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Gracias, como decía Amelia, por acercarnos las matemáticas y hasta una próxima edición de este De Cero a Aleph.
Gracias a ustedes.